En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports en plena pandemia, siguiendo la cuarentena. Y cuando pensamos que lo habíamos visto todo en materia de streaming, de contenidos deportivos, mientras seguimos paladeando, por ejemplo, The Last Dance, el fabuloso documental de ESPN, de pronto, por otra ventana, se metió Match Day, el documental del Barcelona, y dijimos con Agustín Jiménez, es una gran ocasión para hablar de más que un club, para hablar de una auténtica marca de contenidos de entretenimiento en este 2020. ¿No es así, Agus?
Así es, querido Marcelo Gatman, se metió por la ventana digital, como bien decías, y tenemos una muy buena excusa para charlar del Barcelona, que como bien decías en la introducción, es más que un club, y en este caso vamos a hablar de cómo busca ser más que un club a nivel global y cómo buscaba, por lo menos hasta antes de la pandemia, y yo creo que va a continuar, conquistar fronteras que lo permitan, que permitan que la parte digital, sobre todo, se transforme en un verdadero monstruo que aporte en todo sentido a la estructura de un club que cada vez tiene más fanáticos y que también tiene cada vez más competencia, ¿no?
Sí, muchas veces dijimos que es muy habitual que hablemos de los clubes y de las organizaciones deportivas como grandes productores de contenidos, como si fueran medios que están todo el tiempo buscando una audiencia, pero pocos clubes en el mundo lo dicen tan claramente como el Barcelona. Cuando vos vas a un escenario internacional, vas a algún summit donde el Barcelona o alguien del Barcelona aparece exponiéndose y mostrando cuál es el modelo de negocio del club, el Barcelona dice que ellos en 1980 eran un club deportivo. Para el año 2000 ya se habían transformado en una auténtica marca del deporte, en una marca deportiva. Sí. Y para el 2020 ellos se perciben como una marca global de entretenimiento. Todo lo que sea contenidos, todo lo que sea digital, el Barcelona lo explota como fuente de ingresos y está transitando ese camino, aunque también paradójicamente ha tenido sus inconvenientes y bastante serios por haber navegado de mala manera ciertas aguas digitales, ¿no?
Sí, algo de eso vamos a hablar a lo largo del episodio de hoy, y como bien decías, esta evolución que ha logrado el Barcelona, digamos, generar desde sus entrañas para ir transformándose con el paso del tiempo en distintas cosas, hoy nos lleva a que es un club que en todo lo que tiene que ver con números, tanto la temporada 2018 como la 2019, lideró el espacio de redes sociales a nivel cantidad de fanáticos y también cantidad de interacciones, lo cual es un logro que es difícil de sostener en el tiempo porque tenés múltiples competidores. Como siempre decimos, no es que compite contra el Real Madrid solamente, sino contra todos los otros clubes y contra todos los otros deportes. Entonces, lograr ser el club deportivo que tuvo más cantidad de interacciones, por ejemplo, en 2019 tuvo más de 1.417 millones de interacciones entre sus canales oficiales de Instagram, Facebook y Twitter, y tuvo más de 461 millones de views en su canal de YouTube. O sea que son números realmente gigantes que a veces cuestan dimensionarlos por el mundo digital donde vivimos, que todo es tan rápido y todo cambia. Pero hoy en día hablar de una comunidad de más de 350 millones de seguidores o fans en redes sociales muestran un poco los resultados que el Barcelona ha ido teniendo, más allá de tener al imán de Messi o a un equipo que ha ido ganando todo, sino que el esfuerzo digital o los canales que se han creado van dando sus frutos, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo ahora donde claramente con todo el deporte cancelado y con la falta de actividad, todos los clubes están extremando todo contacto digital y tratando que justamente esos brazos virtuales puedan justamente abrazar a sus fanáticos de todo el planeta, porque ya lo hemos contado en otros episodios, Fíjense lo que se está perdiendo el Barcelona en este momento, por no solamente por la ausencia del deporte, sino porque la gente no toma aviones, no viaja, está también cancelado el turismo y toda actividad de placer. Globalmente el Barcelona tiene 300 millones de fans en todo el mundo.
Sí, que pero a veces ellos te hacen una trampita a veces porque se suman sí. Los de las cuentas que son de Fundación Barcelona y demás van casi a 350, pero es un ecosistema gigante.
Claro, y tienen 7 millones de visitantes anuales a todas las instalaciones del club y 4 millones solamente al Camp Nou. Quiere decir que todo lo que sea ahora digital viene como, ya no como complemento, sino como sustituto de todo aquello que el Barcelona no está pudiendo hacer. Justamente en un año donde el club había decidido que su visión digital 2020 iba a ser el centro de todas sus operaciones para conectar con los fanáticos.
Sí, y esto lo venían haciendo muy bien, porque también en esto de expandir fronteras, durante el 2019 también se posicionaron como el mejor club de fútbol en China, que siempre lo traemos a colisión para entender ese mercado gigante, y habían realmente hecho una estrategia que digitalmente era muy interesante de analizar, porque no solamente empezaron a armar una comunidad grande en plataformas conocidas como TikTok, donde tienen más de 2 millones de fanáticos, sino también apostaron a Weibo, a WeChat, donde ya fueron generando también sus canales, en Line, que es una aplicación de mensajería, tienen 33 millones de usuarios, 2 millones en Viber, o sea, todo esto de la expansión global y de cómo aprovechar que el mundo digital, por suerte, quedó un poco ajeno a lo que fue las restricciones de la pandemia, hoy, como vos decías, Marce, se va a transformar en la piedra angular para poder no solamente amplificar el alcance, sino también para que los negocios del mundo del fútbol se reinventen, porque si no va a estar complicado. Una entidad, como vos decías recién, que tenía tantos visitantes a su estadio, a sus museos y tanto desde el día a día, ¿no?
Así es. Pero vos sabés, Agus, que me gustaría establecer como una secuencia en el tiempo, una línea de tiempo que en realidad es bastante corta, porque en febrero de este año, a comienzos de febrero, en la ciudad de Barcelona, en un ámbito que representa lo más avanzado y el mensaje que la ciudad de Barcelona, ya no el club, da hacia el mundo como visión innovadora y de tecnología, el Barcelona anunció su estrategia digital 2020, decidiendo que los contenidos digitales iban a pasar a ser casi la principal fuente de ingresos del club.
Claro.
Eso fue muy comentado, fue muy distribuido por todo el planeta, pero a las 24 horas, en su cuenta de Instagram, Lionel Messi entra en una disputa directa con Vidal como director deportivo y en consecuencia con la junta directiva del club, y a los pocos días también se conoce que el Barcelona tenía, de manera paraoficial, una especie de granja de cuentas en redes sociales que eran como una especie, bueno, un mini ejército de trolls amigos dedicados a atacar puertas adentro, incluso algunos jugadores, supuestamente para favorecer a la dirigencia del club. Con tu conocimiento, Agustín, ¿cómo explicarías todo este camino?
La verdad que es esto último que contabas, Marce, es algo que es inexplicable realmente, ¿no? Porque, a ver, para dar un contexto, todo lo que tenga que ver con escucha digital es una práctica súper común que cualquier organización hace para tratar justamente de conocer mejor a sus clientes, usuarios, fans o quienes están vinculados a su marca y productos. O sea que esto es algo que siempre se hace en pos de mejorar después lo que uno puede proponer a nivel contenidos, a nivel estrategia, en qué lugares estamos mejor. Esas son prácticas que todos hacen, incluyendo a los clubes de fútbol, claramente. Acá lo que pasó fue que hubo una investigación de Cadena SER que destapó un poco esta olla en ese momento que vos contabas que en Barcelona las cosas no venían del todo bien después de lo que Messi publicó contra Vidal. Y acá se básicamente lo que se descubrió, que obviamente la directiva después rápidamente salió a desmentirlo, fue que se contrató a una empresa que se llama I3 Venture, ¿sí? Que tiene obviamente un contrato de múltiples acciones con el club, que algunos medios decían que alcanzaba la cifra de hasta 100 millones de dólares, lo cual es un número realmente muy, muy escalofriante, para analizar al Barcelona a través de una plataforma de escucha llamada Nightstream, que es propiedad del uruguayo Carlos Ibáñez. Entonces, ¿qué se hacía con todo esto? Porque esto viene de antes, lo que explotó fue el último año, donde se empezaba a hablar de las elecciones en Barcelona, y se supone que toda la directiva del Barcelona, de manera paraoficial, con esto de los trolls que vos bien decías, Marce, buscaba de alguna forma desprestigiar en aquel momento a Víctor Font, que era uno de los candidatos que le querían pelear a Bartomeu la elección del Barcelona, ¿no? Entonces se buscaba de alguna manera incomodar a ese candidato opositor, se operaba con cuentas, digamos, de distintos lugares para poner en duda el discurso de Font. Bueno, se hacía lo que se conoce actualmente como un poco de guerrilla digital, que es muy común en lo que es la política o las elecciones, ¿no? Pero bueno, en un club de fútbol no es algo tan común. Ahora, con todo este volumen que se genera alrededor del club, en la volteada, digamos, estas granjas que obviamente fueron denunciadas, también le apuntaban, como vos decías, a referentes del club. En su momento eran cuentas que se utilizaban para desprestigiar a Messi porque no firmaba un contrato. También se hablaba de Antonella Roccuzzo como que rompía el vestuario. Se lo acusaba o se desprestigiaba a Piqué cuando estaba con la cabeza puesta en la definición del formato nuevo de la Copa Davis. Bueno, todo esto se hacía a través de varias, digamos, cuentas anónimas y trolls, pero también había grandes páginas de Facebook, algunas, por ejemplo, llamadas Respeto y Deporte, Alter Sport, Sport Leaks, Justicia y Diálogo, bueno, varias más, que con grandes comunidades también generaban contenido para desprestigiar a las figuras que supuestamente desde la dirigencia del Barcelona querían desgastar un poco para justamente poder dejar mejor posicionado a Bartomeu, ¿no? Entonces, realmente parece de película, Marce, pero es bastante creíble por todo lo que se fue viendo.
Sí, ahora, dado que sos de algún modo experto, no en ser troll, sino en
no, aclarémoslo, no, menos mal.
No, sí. A ver, ya tenemos, Agustín, 76 episodios por lo menos de trayectoria como para que todo el mundo sepa quién sos. Eso queda claro, más allá de tu actividad pública. Pero a partir de tu mirada y de tu ojo experto, digamos, este tipo de prácticas que existen y que obviamente el club niega y se quitó responsabilidad de encima, ¿hasta qué punto son efectivas? ¿Hasta qué punto esta guerrilla termina dando el resultado esperado? Eso es lo que yo me pregunto.
Sí, tiene mucha influencia en todos aquellos fanáticos no tan metidos en el mundo digital, que no son tan, digamos, expertos en el consumo de medios digitales, o que pueden tal vez ser más proclives a caer en alguna fake news. Pensemos de vuelta esto, que Barcelona tiene impacto global, estamos hablando de audiencias de cientos de millones de fans, donde probablemente haya un número muy bajo que sea impermeable a todo este tipo de cuestiones. Después hay un gran grueso que enseguida van a darse cuenta de que esas cuentas trolls, probablemente sin biografías o sin historial o sin nada, son comportamientos automatizados o algo que no mueve la balanza, pero después hay muchísima gente realmente, que esta es la parte siempre clave, que tal vez si se manejan leyendo, no sé, las tendencias de Twitter o si les llega por WhatsApp algún tipo de cadena o algo, por lo menos lo miran y empiezan a preguntarse si esto es tan así o no. Entonces, a ese tipo de usuarios es el que le apuntan con esta cadena de desprestigio digital, que lo que tiene de siempre de relevante es la constancia, ¿no? Todo tipo de guerrilla digital tiene un comienzo, tiene un final, y va digamos, como una especie, para hacer una analogía con lo que nos toca transitar, ¿no? Tiene picos, como si fuese una pandemia, donde después se empieza a bajar cuando ya se empiezan a observar ciertos resultados en este desgaste o desprestigio, porque en este caso particular, la lista negra que se filtró de los elementos que se buscaban desprestigiar incluía, como dijimos, a Messi y a su esposa, a Piqué, a Guardiola, a Xavi, Carles Puyol, a Joan Laporta, bueno, hasta el titular de Cataluña, ¿no? A Puigdemont. Bueno, todo este tipo de campañas suele tener éxito en un grupo que tal vez no está tan involucrado en el mundo digital. Por eso se invierte a veces tanto en poder machacar entre medios de comunicación, redes sociales, mensajería, para desgastar o para desvalorizar una figura. Pero realmente cuesta entender que alguien haya puesto dinero para desprestigiar a íconos como pueden ser Messi y Piqué, ¿no? O sea, ¿a qué hincha del Barcelona vas a convencer de que Messi tal vez se quiere ir o de que Piqué está pensando en la Copa Davis con los resultados deportivos que tuvieron, ¿no?
Por supuesto, y todo esto que, como se dice en, digamos, en la jerga, lo que buscaba era crear cierta atmósfera, cierto clima de opinión, apareció justamente, y creo que no fue casualidad tampoco, si estamos hablando de batallas políticas por otros medios, apareció justamente cuando el Barcelona trataba de posicionar su plan estratégico para este año, antes de la pandemia, o cuando la pandemia ya se había desatado en China y todavía no era, digamos, un tema principal, por lo menos hasta entonces en Europa. Justo el Barcelona, como decía, se había posicionado para tratar de establecer toda su estrategia digital global. Los objetivos de esa estrategia son atracción de audiencias globales, entretenimiento y datos como ejes transversales, saber qué le gusta a la gente para luego saber con qué producto llegarle para que consuma, para transformar eso en dinero, y generar un ecosistema de productos digitales en torno al Barça. Y ahí aparece lo que ya habíamos comentado varias veces, la estructura in-house que creó el Barcelona, que es Barça Studios, que entre otras cosas produjo la serie Match Day en alianza con Rakuten para generar contenidos de backstage del club, y que ahora, bueno, en una especie de giro en el aire por la pandemia, llegó a Latinoamérica y Canadá como producto también dentro de la plataforma Netflix.
Sí.
Creo que todo esto demuestra bien por qué el Barcelona se percibe como una marca de entretenimiento y ya no solamente como un club de fútbol, ¿no?
Sí, y en esto que vos contabas de esos tres pilares, una de las cosas interesantes fue que el tema eSports, una vez más, vuelve a crecer, porque también por necesidad y por objetivos que tenía el club, se empezó a profundizar la participación del Barcelona en la eFootball League del PES o en la Rocket League contra otros equipos, y entendemos que esto se va a ir profundizando cada vez más, Marce, porque también lo hemos hablado en capítulos anteriores, los clubes deportivos inicialmente suelen meterse en videojuegos o en competencias de gaming vinculadas al fútbol, ¿no? Como algo lógico. Pero también se está hablando de que el Barcelona pueda tener su equipo de League of Legends, de Dota 2, o sea, como ampliar, y que volvemos al punto original, ¿no? De que la marca Barcelona esté asociada al entretenimiento, sea un generador de contenidos digitales, y también participe en una mayor cantidad de propuestas. Por eso, ese primer indicador que vos bien contabas de atraer audiencias globales, los tenés que alimentar y les tenés que dar incentivos permanentes para que gente de todo el mundo se sume a este ecosistema.
Sí, y siempre detrás de estas decisiones estratégicas tiene que haber nombres propios, y acá yo me voy a detener en un nombre propio que es bastante conocido en Cataluña, en España, no tanto fuera de justamente de ese territorio. El nombre clave es Dídac Lee. Sí. Dídac Lee es un miembro de la junta directiva del Barcelona, pero que llegó al club como emprendedor tecnológico, creador de empresas. A lo largo de 20 años ha creado 15 empresas, la mayoría de ellas vinculadas a asuntos que tienen a la tecnología como el corazón de todo emprendimiento. Y este es el nombre propio que tiene que ver con la transformación digital del Barcelona. El día de la presentación de la Estrategia 2020, Dídac Lee dijo algo muy parecido a lo que vos dijiste en el comienzo de este episodio. Barcelona compite 2 días a la semana contra otros equipos durante 90 minutos. Pero los 7 días de la semana, las 24 horas, compite contra los grandes del mundo del entretenimiento. Ese es el concepto madre que tiene el Barcelona ahora como club. Dídac Lee es el responsable de haber creado una estructura fantástica que es el Barcelona Innovation Hub,
sí,
que es una plataforma de enseñanza, una plataforma de e-learning, de investigación, que se dedica a investigar constantemente asuntos vinculados al alto rendimiento deportivo, a las ciencias deportivas. Anualmente el Barcelona Innovation Hub tiene más de 10.000 alumnos con 21 programas online. El promedio de los estudiantes, el promedio de edad de los estudiantes es de 34 años. Los principales mercados que acceden al Barcelona Innovation Hub o que se anotan ahí para aprender son Argentina, México, España, Brasil, Estados Unidos, y dictan cursos en español, en inglés y en portugués. Toda esta estructura de enseñanza tiene dos objetivos. Primero, generar ingresos, y segundo, extender la marca Barcelona en áreas que tienen que ver con el fútbol, desde ya con el deporte, pero también generando la noción de que son una usina creadora de conocimiento.
Sí, y ahí es donde se suma esta estrategia que cada vez tiene más ejes, porque dentro de lo que tiene que ver con esto que vos contabas, del Innovation Lab también, una de las cosas que se deriva de buscar mayor cantidad de fidelización y buscar mayor cantidad de participación e impacto global, también desarrollaron el concepto de Coolers, ¿sí? Que es el Global Digital Membership Program. Básicamente, como una membresía digital global, que es donde también aparecen los temas de cursos y capacitación, para que todo aquel fan digital que pueda, digamos, acceder a contenido exclusivo, ya sea en las OTT de Barcelona, en las plataformas digitales, actividades, aplicaciones, juegos, cultura, bueno, todo eso se engloba dentro de este programa, que bueno, como bien vos contabas, tiene ese foco en transformar a lo que es la base digital, tal vez como el principal proveedor de revenue del club hacia adelante.
Sí, eso es así porque, bueno, el club hizo cuentas y vio por dónde podía generar mayor cantidad de ingresos, que es lo que buscan los clubes, más allá de resultados deportivos. Y, bueno, lo hemos contado en otros episodios. El Barcelona es un club que tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de euros, de los cuales el 70% son para pagarle al plantel de primera división. Sí. Con lo cual tienen que estar buscando nuevas oportunidades, nuevas opciones para ingresos. Y una de las cosas también bastante disruptivas que han hecho es investigar cuáles son las categorías de patrocinio que pueden llegar a conseguir, sobre todo de lo que se denomina patrocinios digitales, que son las posibilidades de tener sponsors a partir solamente de acciones en redes y plataformas. Y el club encontró, dentro de lo que exploró hasta ahora, 44 categorías diferentes de patrocinadores.
¡Wow! Son muchas,
Muchísimas. Algunas muy obvias, ¿no? Categorías en teléfonos móviles, compañías automotrices, líneas aéreas, e-commerce, cervezas, pero después marcas de café. O sea, hay un boom del consumo de café en el mundo y de cierta idea de hacerlo desde otro lado, sí, gourmet, ¿no? Entonces, bueno, dice, para nosotros es una categoría. Soluciones, mirá hasta dónde llegan, soluciones que tengan que ver con los cortes de pelo, obviamente sistemas de pagos globales, criptomonedas. Quiere decir que la estructura comercial del Barcelona está todo el tiempo viendo cuáles son los cambios de comportamiento de la sociedad o de las diferentes sociedades para después crear oportunidades publicitarias ahí, ¿no?
No, tal cual, y eso es interesante porque te abre muchísimo el menú, digamos, de dónde el equipo comercial puede ir a buscar alianzas estratégicas, pero no solamente por el hecho de cerrar un negocio, sino justificado con data, ¿no? Esto que vos contabas, Marce, de poder tener un entendimiento profundo del impacto de distintas áreas en la ciudadanía, en los usuarios, fans deportivos, y ahí poder aparecer como marca Barcelona junto a partners y a marcas de otros rubros, creo que tiene mucho sentido para este objetivo digital global que tienen. La verdad que es algo realmente para imitar, porque muchas veces los clubes deportivos se quedan con lo que tienen a mano, ¿no? O sea, con las categorías de sponsorio típicas o en lugares como Latinoamérica los que encuentran. Pero si clubes así tan grandes pueden marcar el camino de una estrategia de sponsorio mucho más definida y con justificación, bueno, ahí es donde vemos cómo el Barça ha llegado a cerrar acuerdos de todo tipo, porque nunca nos olvidemos que han abierto puertas que después otros transitaron con acuerdos comerciales con Qatar, con líneas aéreas, bueno. Ahí está un poco también la innovación que vos venías contando.
Sí, recordemos entonces, en el 1980, cuando el Barcelona se presentaba en algún ámbito, decía que era un club deportivo. En el año 2000, que era una marca de deportes. Cuando decimos una marca de deporte, es como si habláramos de Nike, Adidas, ese tipo de marcas.
Claro.
Y en 2020 dice, somos una marca global de entretenimiento. Bueno, ¿quién está ahí? Netflix, HBO, Disney, seguramente
Amazon,
exactamente. Ahora, mejor que hagas las cosas bien y correctamente, porque si no, con apenas un posteo en su cuenta de Instagram, Messi te puede tirar abajo toda una estrategia digital para los próximos 5 años.
Sí, que lo tengan contento a Lionel y al resto de las estrellas, porque toda estrategia digital o comercial, sabemos que cuando explota algún tema de reputación o cuando alguno de los íconos, en el caso de una entidad deportiva, se te pone en contra, se complica después, ¿no?
Totalmente. Te propongo, Agustín, para cerrar este episodio de Big Data Sports, vincular el datazo con el suceso del momento, que es The Last Dance, el documental de ESPN y de Netflix. Y acá vamos a satisfacer un pedido que nos hicieron en nuestras redes sociales,
sí,
sobre si sabíamos algo nuevo del engagement que podía tener Chicago Bulls con respecto a este estreno. Y encontré un dato muy curioso.
Sí, creo que tenemos varios para compartir, pero vamos a empezar por el que encontraste vos, Marcelo.
Perfecto. Desde ya que han crecido la cantidad de seguidores en sus cuentas, pero el dato curioso es que Chicago Bulls es el primer equipo de la NBA que a partir de este suceso había generado, o sabiendo que se venía el documental, había generado una cuenta de Instagram dedicada solamente a material de archivo, a publicar fotos que tuvieran que ver, y videos también que tuvieran que ver con la vieja época de los Bulls. A partir de la serie, el engagement de esa cuenta creció un 44%.
Claro.
Y ha superado los 50.000 seguidores, teniendo en cuenta que los Bulls tienen su propia cuenta de Instagram por claro, otro claro. lado, ¿no?
No, lo que ha sido, realmente ha sido alucinante, porque en cuanto a números, realmente fueron récords muchos los que se han visto. Obviamente que en Estados Unidos, por ejemplo, nunca se había visto un documental de ESPN ni un programa de partido, digamos, ni un programa deportivo que tenga tanto impacto como con 6 millones de telespectadores de media, 9 millones de interacciones entre Facebook, Instagram y Twitter el día del lanzamiento, 25 de los 30 trending topics en Estados Unidos fueron del documental. Bueno, realmente números que asombran, y esto generó también, volviendo a lo que hablábamos de revenue hace un rato, se estima que Michael Jordan iba a embolsar cerca de 4 millones de dólares por el documental y sus ganancias. Bueno, el propio Michael ya salió a decir que lo va a donar todo a beneficencia, porque creo que anda bien de su tesorería, ¿no?
Totalmente. La última pregunta, Agustín, ¿por sí o por no? Match Day, ¿pulgar arriba o pulgar abajo?
Me duele en el alma decirlo, pero vi casi todo, lo estoy terminando y por ahora es pulgar abajo.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
Every year, compliance regulations change thousands of times, and every year ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP, HR, talent, time, and payroll.